A cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos a Gastón Ávila, la pericona, en BioBio.
La pericona tiene corona de oro, corona de oro. Una virgen de plata, mi vida, y un Cristo de oro, y un Cristo de oro. Vamos al ocho, señores.
BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Janet Jara provocó discrepancias dentro del oficialismo luego de relacionar a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, con intentonas golpistas. José Antonio Kast restó importancia a la controversia por la reducción de la jornada laboral y garantizó que no se modificarán los derechos ya vigentes. La ausencia del biministro Álvaro García en el Comité de Energía generó malestar entre los diputados, ya que se analizarían las reiteradas fallas y la falta de transparencia en el servicio eléctrico. Debido a un error de la Secretaría, la Comisión Revisora tendrá que repetir la votación del informe sobre la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco seguirá hoy, después de que la Fiscalía acusara que la ex magistrada habría favorecido al consorcio Velas Movitec y obtenido beneficios irregulares. El presidente Gabriel Boric rechazó el accionar de los nominados, de los denominados overoles blancos, tras los episodios de violencia registrados en varios liceos emblemáticos, calificando la situación como inaceptable. A disparos fueron asesinados un padre y su hijo en Cabrero. Sus cuerpos fueron dejados en un sector rural de la comuna. En noticias del exterior, la líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Gran Hotel de Oslo, en Noruega, desde donde saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho. La Fiscalía de Bolivia informó que el expresidente Luis Arce, detenido por presunta corrupción en el manejo de un fondo indígena, será investigado como exministro y no como exmandatario. En el deporte, Huachipato superó por penales a Deportes Limache y conquistó la Copa Chile en Rancagua. Y el directorio de Blanco y Negro confirmó la continuidad del entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, y la salida de los jugadores Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Mor y Óscar Opazo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos a nuestra línea directa gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija al 800-810-810. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
La postura que expresó Janet Jara sobre la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, a quien vinculó con intentonas golpistas en el último debate presidencial, generó diferencias en el oficialismo. En paralelo, el comando de la banderada ya se encuentra preparando la puesta en escena para preparar los resultados de la segunda vuelta. Los detalles con Gabriela Piña.
Uno de los temas que generó más polémica tras el debate de Anatel fue la postura de Janet Jara sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana María Corina Machado, al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado dicho reconocimiento. Jara afirmó que, a pesar de no conocerla, sabía que había tenido intentonas golpistas, así como también sabía que había tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunas figuras del oficialismo. Sin ir más lejos, el vocero del comando de Jara, Francisco Vidal, afirmó que él hubiera preferido no pronunciarse sobre eso. Sin embargo, desde el equipo de la candidata buscaron desdramatizar las diferencias, tal y como lo hizo la propia Janet Jara.
Yo, como dije ayer, no conozco a la señora Machado. He escuchado por la televisión que algunos criticaron su Nobel, como lo dije, porque habría intentado un golpe, o promovió un golpe y promovió elecciones. Más nada, yo quiero gobernar Chile.
En medio de la polémica, la candidata oficialista realizó una de sus actividades de cierre de campaña en la comuna de Puente Alto, donde emitió un discurso en el que acusó a su contendor, José Antonio Kast, de tener propuestas clandestinas que hacen peligrar una serie de medidas.
12 de la noche, 6 minutos.
Luego de un fallido intento por realizar un cierre de campaña en la región metropolitana, hoy José Antonio Kast dará término a su tercera candidatura presidencial en un acto en la Plaza de Armas de Temuco. Desde el comando aseguraron que es clave dar una señal en regiones para evidenciar el compromiso del republicano con la descentralización y el combate a la delincuencia en la macrozona sur. María José de la Barra con el informe.
A las 23 horas con 59 minutos de hoy culmina el periodo de campañas. Así la suerte queda echada para la elección de este domingo y en esa línea el abanderado de la oposición, José Antonio Kast, culminará su tercera incursión presidencial. Debido a ello ya se encuentra en la región de la Araucanía para encabezar su acto cúlmine. Si bien se intentó realizar una actividad en la región metropolitana, ocurrieron diversas circunstancias que impidieron que esto se habilitara y debido a ello el lugar elegido fue la Plaza de Armas de Temuco, donde esta tarde se congregará a centenares de adherentes. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que terminarán en la misma región donde iniciaron la campaña para el balotaje, esto con el objetivo de dar una señal en la línea del combate a la delincuencia en la macrozona sur.
Que no todo tiene que pasar en Santiago, y es así que se decidió estar en la Araucanía, esperando que sea una gran fiesta.
Pero en la previa de la elección se realizaron muchas otras actividades, una de ellas ayer en la sede del Partido Republicano, donde Kast recibió el respaldo formal de los dirigentes de Amarillos por Chile, quienes aseguraron que la magnitud de la crisis que vive el país lo motivó a cuadrarse tras su candidatura.
12 de la noche, 8 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El feriado electoral del 14 de diciembre volvió a tensionar el comercio justo en la recta final antes de Navidad. La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría traducirse en pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a 168 mil millones de pesos. Aline de Sormó nos cuenta.
La Cámara Nacional de Comercio volvió a encender las alertas por el feriado electoral del 14 de diciembre, justo el domingo previo a la Navidad. El gremio insistió en que este cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría replicar la fuerte caída de ventas que se vio en 2024 y generar pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a los 168 mil millones de pesos. Su presidente, José Pacomio, recalcó que el sector llega a esta fecha en un momento complejo y que 3 de cada 4 consumidores admite que su planificación navideña se verá afectada. Por eso pidió actualizar la regulación, resguardando derechos laborales, pero sin paralizar por completo una de las jornadas más relevantes del año para el comercio.
La merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos. Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica.
Con los plazos vencidos y la elección a la vuelta de la esquina, no habrá modificaciones para este 14 de diciembre, pero el debate sobre el feriado electoral y su impacto en el comercio seguirá abierto para futuras definiciones.
12 de la noche, 10 minutos.
La inasistencia del ministro Álvaro García a la Comisión de Energía de la Cámara provocó nuevas tensiones en el Congreso. Aunque la sesión era para discutir cambios a la Ley General del Servicio Eléctrico, los diputados aprovecharon la instancia para exigir que se aborde la falta de credibilidad en el sistema. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Después del encuentro que sostuvo el viceministro Álvaro García con las compañías de transmisión, se le solicitó a las empresas entregar los antecedentes lo antes posible. Se anunciaron auditorías y un comité de expertos con el fin de revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector. Pero los problemas se acumulan y la molestia se ha vuelto transversal. La diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Humada, y el diputado socialista Nelson Venegas coinciden en que la respuesta por parte de la autoridad no ha estado a la altura.
Creo que lo que ha ocurrido este último año solo habla de la precariedad con la que se ha abordado un tema tan importante como es las cuentas de la luz.
Yo seré muy parte de este gobierno, pero eso no significa ser obsecuente respecto de situaciones que a mí me parecen por lo menos erradas.
Aunque la instancia del día miércoles era para discutir el proyecto que busca hacer cambios a la Ley General de Servicio Eléctrico, el ministro había sido invitado y presentó las excusas correspondientes. Desde que asumió como titular, acusa a los parlamentarios, aún no se presenta ante dicha comisión en el Congreso.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Les contábamos sobre una situación que fue evidenciada en la zona de Coronel. Hay un incendio en esa comuna de rápida propagación con una persona atrapada. Vamos a tomar contacto inmediato con José Manuel Lagos.
Sí, porque hasta ahora hay un incendio que se registra en una vivienda de dos niveles. Esto en la población Granfell, en la comuna de Coronel. Hablamos de la intersección de Santa María con calle Rivas como punto de referencia, donde las llamas se originaron en esta vivienda de dos niveles y que tiene peligro de propagación a otros inmuebles. Se habla de personas que han sido rescatadas y al menos una con cierto nivel de atrapamiento. Por ello es que trabajan diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Coronel, una de ellas dedicada a rescate, debido a que en este caso se habla de personas ya rescatadas, evacuadas de este incendio, pero habría una persona con un cierto nivel de atrapamiento, de lo cual bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Reiteramos, se trata de este siniestro que afecta a una vivienda de dos niveles cerca de las esquinas de Santa María con Rivas, en la población Granfell de la comuna de Coronel. Estaremos ampliando en el ámbito policial. Radio El Carbón.
12 de la noche, 13 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Dando cuenta de un error del secretario de la instancia, la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, anuló la votación. Esta se tendrá que repetir hoy jueves. La defensa del magistrado había adjuntado los comprobantes de transferencias y depósito de los viajes en crucero que se le critican, y la comisión despachó el informe sin tener en cuenta dichos antecedentes. Nos informa Nicolás Donoso.
En una situación inédita y por un error en la entrega de documentos que no fueron tomados en cuenta, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, dejó sin efecto la votación de este miércoles, donde sugería a la sala, por 4 votos a favor, aprobar la admisibilidad del libelo. Si se había votado favorablemente previo al bochorno, se debió a que la defensa no presentó a tiempo un comprobante de transferencia que confirmara que Diego Sinpertigue devolvió al abogado Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva por la llamada trama bielorrusa, el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero que compartieron. No obstante, posterior a la votación, se confirmó que los papeles llegaron a tiempo y que fue el secretario de la comisión quien no los entregó a los diputados. Así lo confirmó la diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, quien ratificó que, como no se tuvieron todos los antecedentes al momento de la votación, esta quedó sin efecto y este jueves la comisión revisora volverá a sesionar.
Al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado.
Este jueves la instancia recibirá nuevamente al abogado defensor de Sinpertigue y el próximo lunes, tras las elecciones, la sala de la Cámara votaría la admisibilidad del libelo, y ya no este jueves como estaba previsto.
12 de la noche, 15 minutos.
En la primera jornada de la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, la Fiscalía acusó un esquema de decisiones que favorecieron a Velas Movitec a cambio de retribuciones económicas. La defensa de la ex magistrada negó cualquier delito atribuible. Marcela Rojas, con los detalles.
Con una recusación a la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barros, se inició la revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, etapa clave antes de una eventual solicitud de medidas cautelares. En su reemplazo asumió el presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, el ministro Fernando Carreño, dando inicio a una jornada decisiva para el futuro judicial de la ex magistrada. Durante la audiencia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, reiteró los antecedentes de la trama bielorrusa y acusó que Vivanco intervino en favor del consorcio Velas Movitec en su disputa con Codelco, además de recibir pagos asociados a dichos fallos, conductas que, según la persecutora, configurarían graves infracciones a los deberes del cargo y eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.
Queda claro que la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa.
Por su parte, la defensa de Vivanco, el abogado Carlos Pereira, solicitó el rechazo íntegro de la querella, argumentando que no se cumple el estándar legal para perseguir penalmente a ministros de corte. Aseguró que la Corte Suprema nunca ordenó los pagos y que los desembolsos mencionados fueron decididos por otros tribunales y asumidos voluntariamente por Codelco. La revisión de la querella continuará esta jornada. Cualquiera sea el resultado, la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y antes de seguir con más información, les contamos que hasta ahora hay un procedimiento de incendio que se está dando en la comuna de La Pintana. Es una tercera alarma de incendio, al menos cuatro. Son 8 máquinas del Cuerpo de Bomberos de La Granja que están siendo enviadas a esta tercera alarma de incendio en Gabriela Figueroa de Sañartu con Avenida Santo Tomás. Esto ha sido hace algunos minutos emanado desde la central de emergencias del Cuerpo de Bomberos de La Granja. Volvemos a reiterar, una tercera alarma de incendio. Esto es Gabriela Figueroa de Sañartu con Avenida Santo Tomás, comuna de La Pintana. Tercera alarma incendio. Algunos auditores no se comentan que se trataría de un incendio en una casa habitación con peligro de propagación. Los auditores que se contactan al trasnoche de la radio y por supuesto también a Radiograma a través del más 569-9207888.
12 de la noche, 17 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y el presidente de la República, Gabriel Boric, calificó de inaceptable la violencia de los overoles blancos porque dijo daña a sus propios compañeros y estigmatiza a toda una comunidad educativa. Carlos Godoy nos cuenta.
La controversia por el actuar de los llamados overoles blancos volvió a instalarse en la agenda pública. Este miércoles, el presidente Gabriel Boric abordó nuevamente el fenómeno y fue categórico al condenar estos ataques, advirtiendo que estigmatizan a comunidades educativas completas. Durante su discurso, en el marco de la presentación del informe anual 2025 Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH, el mandatario subrayó que sus participantes están cometiendo delitos y reafirmó que la violencia escolar no es justificable bajo ningún punto de vista. Pese a que sostuvo que el gobierno actuará con diálogo y participación, destacó que cuando corresponda habrá sanciones, dado que hay situaciones que son inaceptables.
Están cometiendo delitos, no es justificable bajo ningún punto de vista. Esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con mentiras a sus profesores, eso sencillamente es inaceptable.
El caso vuelve a tensionar al Instituto Nacional y alimenta el debate sobre cómo abordar la violencia escolar, justo cuando el gobierno impulsa la ley de convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas.
12 de la noche, 19 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Fiscalía Regional del Maule se encuentra realizando nuevas pericias en el río Loncomilla por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González. El Ministerio Público sospecha que su vehículo, con ella en su interior, podría haber caído al cauce del río en el sector La Balsa, lo que ha generado un amplio operativo en este lugar. Nos cuenta Benjamín Guerrero.
La Fiscalía Regional del Maule retomó con fuerza la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida el 15 de junio, con un amplio operativo en el río Loncomilla. El fiscal regional Julio Contardo explicó que se trabaja sobre la hipótesis de que el vehículo de la autoridad y eventualmente ella en su interior cayó al cauce en el sector La Balsa. Con cámaras de seguridad y el rastro de su teléfono, se reconstruyó su trayecto y se definieron 8 puntos de interés, donde magnetómetros y detectores de metales detectaron estructuras compatibles con un auto que se encontraría al interior del río.
Pero las circunstancias del río, las características del mismo, hacía imposible ingresar al río. Hoy día las condiciones del río no son óptimas. Todavía tenemos mucho caudal, todavía tenemos profundidades del río porque por sus características muy complejo, mucho sedimento.
En el lugar operan la Brigada de Homicidios, equipos subacuáticos, el Servicio Médico Legal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. La amiga de la desaparecida autoridad, Jacqueline Barrueto, recalcó que, a su juicio, si la concejala llegó hasta ese lugar, no fue por decisión propia.
12 de la noche, 21 minutos.
Padre y su hijo fueron asesinados a disparos en Cabrero y sus cuerpos dejados en un sitio rural de la comuna. Mario Tapia nos cuenta desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los cuerpos de las víctimas de 15 y 42 años de edad fueron hallados en un sitio alejado rural denominado El Progreso de la comuna de Cabrero, siendo llamado Carabineros para constatar lo sucedido, instancia que confirmó las personas fallecidas en el lugar. El comisario Pablo López de la Brigada de Homicidios PDI Los Ángeles explicó que el caso está en plena investigación y expresó algunos detalles del hecho.
Pudiendo corroborar en el reconocimiento externo policial de los cadáveres que el hecho corresponde a un doble homicidio de dos personas de sexo masculino de 42 y 15 años de edad, siendo estos padre e hijo, y ambos mantenían una herida en el cráneo por impacto de proyectil balístico. Se ha logrado establecer que ayer, alrededor de las 21 horas, el padre y su hijo salieron de su domicilio con la finalidad de trasladar en su vehículo a un sujeto desconocido hasta su inmueble ubicado en un sector cercano.
Una de las versiones preliminares que existen sobre el caso es que las víctimas salieron de su hogar en vehículo con rumbo y objetivo desconocido hasta el momento y con una persona que los acompañaba, versiones que están en plena investigación. Asimismo, que un vehículo habría sido visto saliendo a toda velocidad del sector donde fueron hallados los cuerpos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Prófugos se encuentran los responsables que ayer protagonizaron un robo que afectó a una tienda de ropa de lujo en la comuna de Quilicura. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Más de 200 millones en ropa de lujo sustrajo una banda delictual tras un violento asalto en la zona norte de la capital. Fue hasta el mall Outlet Buenaventura de Quilicura, al cual llegó un grupo de desconocidos en tres automóviles que ingresaron violentamente y armados hasta la tienda Sarica Rodríguez, donde menos de tres minutos amenazaron a clientes y trabajadores y luego sustrajeron múltiples especies de valor. Asaltantes que incluso realizaron disparos al escapar, así lo dijo el mayor Salvador Caro de la 49ª Comisaría.
Lo que menciona el guardia de seguridad, que al momento de la huida de los antisociales, todos se efectuaron un disparo al aire. No tenemos personas lesionadas ni las personas que están al interior de la tienda, como también los guardias de seguridad del mall.
Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Robo Centro Norte de la PDI, quienes a través de cámaras de seguridad buscan dar con las características de los involucrados, que de momento se encuentran prófugos.
Bueno, y tenemos informaciones del momento. A esta hora confirman una persona fallecida en el incendio registrado en la comuna de Coronel. José Manuel Lagos, desde Radio El Carbón, está en el lugar. José Manuel Lagos, estamos contigo.
Claro, porque la radio está en condiciones de confirmar el fallecimiento de una persona al interior de esta vivienda que resultó totalmente consumida por las llamas. Hablamos de una casa de material ligero que se siniestró en la intersección de calle Rivas, pasaje Rivas, con Santa María. Esto es la población Granfeld, en la comuna de Coronel. Hay una persona fallecida producto de este incendio, corresponde a una persona de la tercera edad. y por otra parte habrían tres personas lesionadas con quemaduras principalmente. Continúan los peritajes por parte del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos. Ha llegado Carabineros, se encuentra acordonado el acceso de esta vivienda debido a la investigación, a los peritajes correspondientes a consecuencia, ¿no?, de este incendio con, en este caso, resultados fatales. Hablamos de una persona fallecida y tres personas lesionadas, principalmente con quemaduras. Reiteramos las coordenadas: población Granfeld, comuna de Coronel, vivienda de material ligero, de material mixto, bien digo, que se emplaza en la intersección de los pasajes Santa María con Rivas, población Granfeld, en la comuna de Coronel. Estaremos ampliando en cualquier momento. En el lugar, comuna de Coronel, Radio El Carbón.
Comprando en Wally, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Lavaloza Virginia de un litro a solo 1,290 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl, todo Santiago, con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 26 minutos.
Bueno, vamos a contarle noticias de carácter internacional. La líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Gran Hotel de Oslo, Noruega, tras llegar a la capital de ese país, desde donde saludó ya de madrugada, visiblemente cansada pero sonriente, a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho. Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año. Vamos a estar muy atentos porque es muy probable que durante la madrugada hayan además actividades que vaya a realizar la líder opositora venezolana. El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, afirmó que el expresidente Luis Arce, detenido por presunta corrupción en el manejo de un fondo indígena, será investigado como exministro y no como exmandatario, por lo que le corresponde un proceso penal y no un juicio de responsabilidades. En una rueda de prensa en la ciudad de Sucre, Mariaca explicó que la aprehensión de Arce deriva de una denuncia que presentó el nuevo representante legal del Fondo de Desarrollo Indígena contra el exgobernante, con base en informes policiales que recomendaron que se pueda asegurar la presencia del investigado.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
Vamos a contarles que Huachipato derrotó los penales a Deportes Limache y conquistó su primera Copa Chile en Rancagua. De esta manera, el cuadro acerero disputará el próximo año la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Todos los detalles, el deporte con Diego Osorio.
Huachipato derrotó por penales a Limache luego de empatar el encuentro disputado en Rancagua en los descuentos y conquistó la Copa Chile llegando a la fase clasificatoria de la próxima Copa Libertadores de América 2026. El encuentro lo ganaba el cuadro limachino con un tanto de Facundo Ponce a los 7 minutos del segundo tiempo y de hecho estuvo a 3 minutos de la gloria, momento en el que apareció Carlos Villanueva y una pared fantástica con Cris Martínez que terminó en el empate final. En los penales apareció la figura de su portero Rodrigo Odriozola conteniendo el quinto lanzamiento a Facundo Ponce y la primera Copa Chile en la historia victoria de Huachipato, que cierra un año glorioso para la región del Biobío si sumamos los ascensos de Universidad y Deportes Concepción a Primera División. El estratega del cuadro de Lucina, Jaime García, resumió el presente glorioso de su equipo.
Siento que esto es la felicidad que marca un club, sobre todo la Copa Chile que ellos necesitaban. Este grupo de hinchas que vino en masa, entonces agradecer a los muchachos, agradecer a la directiva que confió en mí. Estoy feliz de haber cumplido algo tan lindo, tan hermoso en mi carrera.
Finalizada la temporada del fútbol profesional, los dirigentes de Unión Española y Deportes Iquique buscan antecedentes sobre una contradicción normativa entre las bases del torneo y el reglamento de la NFP para evitar en los escritorios el descenso a la Primera B. Mientras las bases del campeonato determinan los dos descensos por tabla anual, el reglamento de la NFP en su artículo 90 establece que la pérdida de categoría debe definirse por el promedio de puntaje de las últimas tres temporadas, en la que si fuera así Deportes La Serena y Deportes Limache serían los grandes perjudicados. Todo ello mientras el directorio de Blanco y Negro por unanimidad definió la continuidad del entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, para el próximo año y según su presidente Aníbal Mosa, se lo considerará para los refuerzos y la salida del plantel que ya comenzaron con Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor.
También va inmerso en esa decisión poder darle en el gusto y poder confeccionar un plantel para que vaya a pelear por los campeonatos del año 2026. Claro que sí, con él armaremos el equipo, él está al tanto de las salidas, todo lo que tenga que ver con salida y entrada de jugador lo vamos a avisar con Fernando.
A falta de dos jornadas para finalizar la fase de Liga de la Champions, que se va a completar en el cierre del mes de enero, el Arsenal es el equipo que ha ganado los 6 partidos y saca chapa de candidato, en este caso superando por 3-0 a Brujas, mientras el actual monarca Paris Saint-Germain no pasó del empate a 0 frente al Atlético en Bilbao y el Real Madrid cayó de local con Manchester City, dejando contra las cuerdas al entrenador merengue Xavi Alonso, muy cuestionado. Hoy será el turno del Betis de Manuel Pellegrini, que busca cerrar su clasificación en la fase final de la Europa League desde las 14 horas con 45 minutos enfrentando al Dinamo en Zagreb, Croacia, rival que analizó en la previa el ingeniero.
Un equipo que está en este momento líder de su liga y por algo está ahí. Es cierto que ha tenido un par de traspiés de derrotas feas en la Europa League. Enfrentamos a un equipo aquí en su casa, un equipo grande que va normalmente a buscar los partidos.
Al cierre, el Comité Olímpico Internacional anunció que Santiago está entre las 3 ciudades seleccionadas para poder albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2030.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 32 minutos.
Bien, hasta acá la revisión de las noticias. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Gracias por su sintonía, por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Trasnoche de la Radio de este día miércoles. No, jueves ya. Uy, ya no estaba más perdido que... Sí, pues. Día jueves. Estamos felices de estar junto a ustedes, auditores. Felices de acompañarlos en este programa que recién comienza. Estaremos hasta las 6 de la mañana con todos ustedes, auditores. Felices de estar, de verdad, felices de estar junto a ustedes, auditores. Saludos a todo el equipo de BioBio TV, a Axel, a Ledu, a la Manu, a todo el equipo ahí que está junto a nosotros. Le mandamos un abrazo enorme. Equipo que ya está haciendo... Ya va camino a su casa, va camino a su vivienda. Así que le mandamos un abrazo enorme a todos ellos. Ojalá que lleguen bien a sus lugares para pernoctar, para descansar. Quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy en la puesta en el aire, el señor William Rebolledo. Ahí está, sí, William, acompañando. Se ve medio oscuro, sí, William. Está medio... Ahí está, saludando a su público. El señor William Rebolledo, que nos acompaña en la puesta en el aire. Auditores, hoy tenemos un programa con mucha información, mucha información. Vamos a estar muy atentos a todo lo que está pasando en noticias internacionales, porque entendemos que hoy, a eso de las 4:30, 5 de la mañana, se va a generar una expectación en Noruega, en Oslo, porque va a haber un punto de prensa donde va a estar hablando la líder opositora María Corina Machado. De hecho, estamos viendo ya algunas imágenes a través de BioBio TV de la llegada de María Corina Machado a Oslo, a Noruega, después de... Bueno, es la primera aparición pública en el año, después de una coordinación que realizó con Estados Unidos. Finalmente llega a recibir el Premio Nobel de la Paz, y ahí estamos viendo un amplio operativo de seguridad. Se le ve a ella sonriente, llega hasta unas vallas papales, o unas vallas, si se quiere, dejemos el papales de lado, sino que más bien unas vallas, y se logra ver que abraza algunas personas. Llegaron varias personas con sus teléfonos celulares, seguramente algunos ciudadanos venezolanos que han llegado hasta Noruega, los medios internacionales también. Ella saluda, haciendo también un gesto como de agradecimiento, muy custodiada por algunos, se le ve a algunos guardias, da la impresión, de seguridad, que la acompañan, pero muchos teléfonos celulares. Esto es a las afueras del Grand Hotel de Oslo, en Noruega, donde se realiza entonces la entrega del Premio Nobel de la Paz. De hecho, estamos revisando también que ella salta una de estas vallas y va a abrazar a alguna de las personas. Entendemos que, bueno, ha sido toda una situación que ha marcado a la prensa internacional, puesto que, insisto, es la primera vez que habla en todo el año, la primera aparición pública, si se quiere. Ha tenido algunas apariciones telemáticas, por videollamada, pero aparición pública fuera de Venezuela, esta es la primera. Seguramente va a haber un punto de prensa, eso de las 4:30, 5 de la mañana en Chile. Van a ser prácticamente las 9:30 en Oslo, Noruega, donde va a ofrecer un punto de prensa. Lo vamos a tener para lograr saber qué es lo que ella le quiere contar a los medios de comunicación. Bueno, es parte de la información que ha ido también marcando esta jornada de día jueves y que le estaremos contando apropiadamente aquí en el Trasnoche de la Radio, en BioBio y todas sus plataformas. Bien, auditores, hoy vamos a tener un programa con varias cosas. Vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sar. Vamos a estar también con algunos artistas nacionales con quienes vamos a tener la oportunidad de charlar, de poder conocer música nacional. Y hoy tenemos una historia bien interesante con Carlos Barría de Casa Sar. A propósito de la semana pasada, habíamos dicho que faltaba una historia sabrosa del sur, o más bien de la región de la Araucanía. Vamos a estar hablando del rey de la Araucanía, una historia muy particular. No quiero adelantarles nada, vamos a tener seguramente algunos textos. Carlos siempre nos le regala textos a algunos auditores, así que va a estar muy interesante eso, auditores, a través de este programa que recién comienza. Comiencen a mandar sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207-888, y también nos pueden mandar sus fotos, si está viendo el trasnoche, si está trabajando y escuchando la radio, si va en camino a algún lugar y tiene tiempo para sacarse una selfie, lo podemos tener en nuestra galería de auditores, envíela a través del WhatsApp. Y así compartimos todos. Sí, me saque una foto ahí, ponga su mejor cara, pues, sí, claro. Bueno, nosotros con William no podemos hablar mucho porque no tenemos la mejor cara como para sacar fotos. Ah, ya, bueno, hablaré solo por mí, me dice William Rebolledo. Bien, auditores, está todo listo, está todo dispuesto. Comienza Altas Noches la radio hasta las 6 de la mañana. Todos bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el único programa de la frecuencia modulada para todo el país en vivo. Es el Altas Noches la radio por BioBio. Y vamos a partir con Bon Jovi, It's My Life. 20 minutos nos separan de la una. Con 43 minutos, 0 horas con 43 minutos, muy atentos auditores, a través, estamos muy atentos a toda la información que nos ha ido llegando, también atentos a lo que ha ido ocurriendo en la comuna de Coronel. Sabemos que en el último rato hemos tenido una confirmación de una persona fallecida en un incendio en esa en esa comuna. Así que ya vamos a, seguramente sí, ya vamos a tomar contacto inmediato con Radio El Carbón. Se confirma entonces esta persona fallecida. Esto ya se lo comentábamos hace algún rato. Hay una ampliación de esta, una actualización de esta información con José Manuel Lagos. José Manuel Lagos, estamos contigo.
Sí, para revisar información respecto a este incendio con consecuencias fatales en la población Granfeld de la comuna de Coronel. Hablamos de la intersección de Santa María con Rivas, que son dos pasajes que se ubican en la población Granfeld de Coronel. Vamos a hablar con el capitán de la séptima compañía de bomberos para que nos pueda entregar información consolidada en torno a este fatal siniestro que afectó a una vivienda de dos niveles y que es una persona fallecida. Capitán, vamos directo para Radio El Carbón, saber cuáles son los antecedentes que se manejan de este incendio con una persona fallecida.
Bueno, un incendio complicado, más allá de la persona fallecida, sino que por la multiplicidad de personas que inicialmente bomberos que logró rescatar, que fueron tres personas que estaban dentro del domicilio. Las tres personas fueron derivadas al centro asistencial con diversas lesiones, principalmente quemadura y inhalación de humo. Encontramos un adulto mayor masculino al interior de una pieza, de un dormitorio, fallecido. El incendio se tornó complejo por minuto, principalmente por el tipo de materialidad y la autoconstrucción. Pero gracias a la labor que desempeñó el cuerpo bombero coronel, se evitó la propagación del fuego y estas personas lograron ser salvadas del interior de la vivienda y estabilizadas para ser entregadas al servicio de salud.
Ahora bien, la materialidad de la vivienda, porque estamos hablando de una autoconstrucción.
Sí, es una ampliación, son domicilios de combustible ligero, principalmente de madera. Y la autoconstrucción, como te mencionaba, eso también potenció y propició que el fuego se extendiera a una segunda estructura que logró ser rápidamente contenida y se evitó la propagación del fuego.
¿Causa probable del origen del fuego?
Eso en materia de investigación, ya está en conocimiento del fiscal, por tanto se le sugirió, cierto, a Carabinero que activara la OCAR para que hiciera la peritaje.
Ahora lo que resta es la llegada también del servicio médico legal también.
Sí, eso también es materia del fiscal. Nosotros ya estamos hoy día en este instante realizando las labores de reacondicionamiento del área para posteriormente dejar la escena fijada, ¿cierto? Para que la institución llegue y pueda hacer la investigación.
¿Las unidades que han trabajado en el lugar?
Trabajaron 5 unidades del cuerpo bombero coronel más 2 recursos del SAMU.
¿Y las personas lesionadas con quemaduras y también con inhalación de humo también son de la tercera edad?
Sí, adultos y algunos de la tercera edad.
Capitán, muchas gracias.
Listo, hasta luego.
Capitán de la séptima compañía del cuerpo de bomberos de Coronel, Jaime Seguel, que ha señalado algunos conceptos, ¿no? Una persona fallecida de la tercera edad, un hombre de la tercera edad fallecido producto de este incendio. Hay tres personas lesionadas, algunas con quemaduras, otros por inhalación de humo. Personas adultas, algunas de ellas también de la tercera edad. 5 compañías del cuerpo de bomberos continúan trabajando acá, ya en la etapa investigativa del origen del fuego, esta vivienda de 2 niveles de material mixto que se registró en la población Granfeld, pasaje Santa María con pasaje Rivas. La Fiscalía de Flagancia instruyó diligencia también al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el Labocar, y naturalmente que también se estará a la espera de la llegada del servicio médico legal, por cuanto también la zona se encuentra actualmente acordonada. En el lugar, comuna de Coronel, Radio El Carbón.
Está José Manuel Lagos con la información entonces de lo que estaba pasando en la comuna de Coronel. Vamos a tomar contacto inmediato aquí en la región metropolitana con nuestra unidad móvil. Está ahí Nicolás Bravo. Nicolás, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Efectivamente, nos encontramos en la comuna de Estación Central, calle Benedicto 15, porque en estos momentos hay un procedimiento completamente en el desarrollo a cargo de la Policía de Investigaciones específicas de la Brigada de Investigación Criminal, es decir, la BICRIM de Cerrillos. En este lugar que ustedes están viendo en imágenes a través de BioBio TV, se trataría de una bodega de almacenamiento y de distribución de cigarrillos de contrabando. Habría más de 5.000 paquetes, cajetillas de cigarrillos incautados en este lugar. Habrían entre 2 a 3 personas detenidas a raíz de este procedimiento. Podrían ser más, podría aumentar el número de personas involucradas y detenidas por personal de la Policía de Investigaciones, y además estarían realizando incautaciones en diferentes puntos de la región metropolitana en estos mismos instantes. Repito la información, este es un procedimiento completamente en desarrollo en el que se ha incautado cerca de 5.000 cajetillas de cigarrillos en lo que sería esta una bodega de almacenamiento y de distribución de cigarrillos ilegales en el que trabaja la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos. De momento, claro, ahí ustedes pueden ver cómo funcionarios policiales comienzan a cerrar de alguna forma las compuertas, porque aún hay trabajos en el interior. De hecho, se escuchan algunos ruidos, algunas discusiones, seguramente entre funcionarios policiales y personas que se encontraban al interior al momento de realizar este allanamiento. Este es un procedimiento en desarrollo, por lo que también esperamos en los próximos minutos poder concretar una vocería por parte de la Policía de Investigaciones que nos entregue mayores antecedentes respecto a lo que está sucediendo en calle Benedicto 15 como una estación central.
Sí, estamos revisando la información, estamos viendo la imagen en vivo de este. Hay un vehículo de color blanco que aparentemente está en la entrada, ¿no? De esta bodega. ¿Se sabe que es una bodega particular, no, Nico?
Sí, efectivamente. Mira, muy delicados aún con la información. Lo que sabemos es de manera preliminar, porque esto habría sido entre las 11:15 y 11:30 de la noche de este día miércoles, pero claro, todo indica que parece ser una bodega particular, con una casa contigua. De hecho, hay un taller mecánico, un taller de vehículos también a su lado, y este es un barrio completamente residencial, de casas, inclusive no hay edificios en las cercanías. A ver, algunas cuadras se puede ver, pero no es el sitio urbano más importante de Estación Central, lleno de edificios por prácticamente todas las cuadras. Este es un sector más bien en residencial, con casas más antiguas, más tipo barrio, podríamos decirlo, para que se entienda de forma coloquial. Eso es lo que está sucediendo ahora en este momento. De hecho, se escuchan, no sé si se alcanza a percibir mediante el audio, se escuchan algunos golpes, como si se estuvieran abriendo más puertas, por supuesto a la fuerza por parte de la Policía de Investigaciones. Esto es un allanamiento, se realizan generalmente por sorpresa para poder tener todos los antecedentes y poder sorprender, valga la redundancia, a las personas en su interior y a toda la información relativa a esto. Claro, es el vehículo blanco que tú mencionabas, Mario. En estos momentos acaba de encender una baliza, por lo que ya podemos confirmar que es un vehículo de la Policía de Investigaciones que seguramente participó del ingreso a esta bodega particular, que sería una bodega de almacenamiento y de distribución de estos paquetillos de cigarros.
Bien, sí, estamos viendo también que se logra ver que el vehículo tiene una baliza de color azul. Estamos viendo ahí a través de la imagen en vivo. Bueno, vamos a ir contigo seguramente en los próximos instantes, Nicolás, para darte tiempo también para reportear, porque sabemos que todavía la Policía de Investigaciones no entrega un detalle completo, pero se sabe que está entonces trabajando allí en esta bodega en la comuna de Estación Central. Volvemos contigo en cualquier momento, Nico.
Sí, claro, quedamos en contacto. Procedimiento completamente en desarrollo. Buen día.
Ahí está la información entonces. Seguimos avanzando, 0:52. Varias informaciones que están dándose entonces, día jueves con mucha información. Les vamos a ir adelantando lo que se nos viene un ratito más. Vamos a estar con la información de los portales internacionales. Vamos a estar también con Carlos Barría. Se nos viene un programa con mucha, mucha información. Y también leyéndolos a ustedes, auditores, a través del WhatsApp. Los voy a leer en breve. Seguimos avanzando, quedan 7 minutos para la 1. Y escucharemos Ángel Parra Trío. Esto se llama Espérame.
¿Ahora qué? ¿Ahora que tú te alejas de mí? ¿Ahora qué? Ya no te tengo junto a mí. La distancia, solo pienso en ti. Y solo quiero gritarte, espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar. Igual que ella,
Quiero que tú te fijes en mi amor, aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin. Espérame. Quiero que tú te fijes en mi amor, aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin.
Es el trasnoche de la radio y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. A ver, tenemos déjeme revisar acá. Vita Energías, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vita Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitaenergia.com. Isoflex es más que colágeno. Isoflex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y en farmacias del Dr. Simi. Y todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl, 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Ya, llegan los mensajes, los saludo. Buenas noches, Mario, amigo Williams, buenos días, saludos a todos los auditores de esta noche. Julio, Eduardo Castillo, DJ Zoom y mi amita Martita González, un gran abrazo, nos escribe a esta hora. ¿Qué más tenemos? Buenos días, empezamos un poco desorientado, pero nada que no tenga arreglo. Sí, porque estaba desorientado. Le había dicho que era miércoles, pero estamos a jueves. Hola, dice por acá Ramón Vegas de Concepción. Quiero enviar un saludo al Club Deportivo Huachipato, que logró la Copa Chile y el paso a la Copa Libertadores. Fue un gran año lo deportivo para la octava región. Los mejores deseos para la próxima temporada. Saludos a todos los acereros. Última noche de turno, nos escribe acá también Alfonso. Hola amigos de Videovío, Marco de Conce. Benji también, uno de nuestros auditores que nos mandó una foto allí, la vamos a mostrar seguramente a través de BioBio TV, donde es un perrito, es un poodle, da la impresión, que es fanático de, déjame revisar acá, es fanático de Huachipato, nos mandó una foto allí, ya la vamos a ver, está contento Benji. Y aparentemente está tomando un vituperio ahí Benji, porque ahí está la foto, a través de BioBio TV. Ahí está Benji, el perro de Huachipato. Y lo vemos a través de BioBio TV. Está contento Benji, está muy contento. Ahí está. Benji, te mandamos un abrazo a ti, a toda tu familia. Qué bien. Me gustó porque tiene su camiseta y todo el Huachipato, está bien bonita la foto. Cómo los animales nos acompañan también en nuestras pasiones. Hola Mario, equipo del Trasnoche, acá Diana de la Florida, noche fresquita y parece que bien acontecida, sí, con harta información. El móvil 666 también, Piero desde Coyipulli. Hola Mario, ¿cómo está el gato Gastón? Sí, pues, está bastante bien. No lo hemos visto, de hecho, te andas por ahí jugando. Siempre aparece como a las 3, 4 de la mañana el gato de la radio. Gracias Mario Eugenia. Hola Mario, saludos a todo el Trasnoche, a ti por tenernos informados y entretenidos desde Quilicura. Un fuerte abrazo, Martín Calderón, la positiva siempre. Gracias Martín, te mandamos un abrazo. Claudio dice, hola, saludos desde Punta Arenas, hoy visité las Torres del Paine, hice la base, base las Torres, mira qué bien. Saludos Claudio, ojalá que haya sido una buena actividad. Hola Mario, saludos desde Puerto Montt con 10 grados, Richard está con nosotros, gracias Richard. Está bastante fresco allá, ¿no? Desde Santiago Centro, todo tranquilo, que tengas una linda noche. Gracias, Iván Fuentes, para ti también. Iremos a la pausa, vienen las noticias, seguimos avanzando. Nos vemos con la imagen de Benji. A la pausa, ya regresamos.
El Trasnoche de la...